Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Producción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 16 de agosto de 2012. El tema que abordaremos el día de hoy es de los estudios regionales a un desarrollo eficiente. Para ello contamos con la valiosísima presencia de los doctores Adolfo Sánchez Almanza y Jorge Ramón Serrano Moreno. Compañeros, sean ustedes bienvenidos.
Muchísimas gracias. Buenos días al auditorio.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89, con cuatro líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono Lada sin costo 01 800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. Adolfo Sánchez Almanza tiene estudios de doctorado, es maestro y licenciado en sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la propia universidad en la Unidad de Investigación de Economía Urbana y Regional. Es tutor en el posgrado en Economía de la UNAM y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma universidad. Actualmente es presidente de la Asociación Mexicana de Estudios sobre Desarrollo Regional, AMESIDER. Entre sus publicaciones más recientes se encuentra Panorama Histórico de la Ciudad de México, publicado por el Instituto de Investigaciones Económicas. Jorge Ramón Serrano Moreno hizo sus estudios en México, Europa, Italia, Francia y Estados Unidos. En Estados Unidos, en la Universidad de Chicago. Sus especialidades son, pues, en el campo de la sociología como de la filosofía social. Tiene experiencia de muchos años vividos en países no solo europeos, sino también de Asia y América Latina, especialmente India, China y Japón, así como Colombia y Ecuador. Tiene tres licenciaturas, dos maestrías y un doctorado. Fue presidente y fundador de AMESIDER y también presidente de la Organización de Estudios Regionales de la Cuenca del Pacífico. Actualmente es investigador titular en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, CRIM, donde ha publicado numerosos artículos y coordinado libros sobre desarrollo regional y los procesos de globalización. Por supuesto, ha impartido cátedra en la Universidad Autónoma de Morelos y dirigido, pues, numerosas tesis. Actualmente, los estudios regionales han cobrado cada vez más relevancia gracias a los diagnósticos existentes que expresan en general distribución y hasta entendimiento de las actividades económicas que ofrecen las diversas regiones que conforman nuestra República Mexicana. Una de las asociaciones más interesadas en esta estructura del desarrollo regional es la AMESIDER, Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional, Asociación Civil, que se creó hace ya bastantes años. ¿Cuántos? Sí.
Desde 1994.
Desde 1994. Y es justamente esta asociación, en conjunción con otras entidades importantes, que del 3 al 6 de septiembre del presente año realizarán dos grandes eventos. El primer Congreso Iberoamericano sobre Desarrollo Regional, Posicionamiento Mundial y Estrategias, así como el 17º Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México. Son, bueno, acerca de estos dos eventos, le pido a nuestros invitados nos hablen, pues en general, de los objetivos de estos dos eventos y más o menos cómo están estructurados por mesas, no sé, tal vez cursos, no sé. A ver, Adolfo.
Sí, cómo no. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de explicarle al público en qué consiste este evento. Efectivamente, son dos eventos juntos. Es el primer Congreso Iberoamericano sobre Desarrollo Regional, en donde, con una visión internacional, vamos a discutir el posicionamiento mundial y las estrategias que tiene la región, lo que consideramos la gran región iberoamericana, sí. Es decir, Península Ibérica, América Latina y el Caribe. En este caso, es un encuentro a donde vamos a recibir a panelistas internacionales, tanto de España, Portugal, América Latina, en fin, y nos interesa mucho discutir qué ha pasado en el mundo, cómo estas últimas transformaciones que vemos en bloques económicos, cómo el proceso de globalización ha modificado el papel de las regiones mundiales. Entonces, ese es un tema central. ¿Y qué pasa con América Latina en particular? Dado que hemos visto la emergencia de los países asiáticos, de los BRICS, llamados BRICS, pero que se enfrenta el mundo a una crisis fuerte que viene de Estados Unidos y Europa en particular, en un proceso de recesión, y en ese sentido es importante ver qué está pasando con nuestra gran región. El otro gran evento es el 17 Encuentro Nacional de la AMESIDER, que es también sobre desarrollo regional. Lo hacemos en varios lugares, en varios estados de la República cada año, y en esta ocasión es en el Distrito Federal, teniendo a la UNAM como sede.
Muy bien. Bueno, pues me parece muy interesante. ¿Querías agregar algo, Jorge?
Sí, sí. Ante todo, muy buenos días a nuestros radioescuchas y a nuestros colegas aquí presentes. Sí, lo que quisiera agregar es un poco en el sentido de contextualizar la importancia tan relevante que tiene en este momento el pensar más a fondo qué sucede para nuestra macrorregión, o sea, la región latinoamericana y caribeña, donde está inserto nuestro país, qué sucede sobre todo a partir de este gran cambio que se ha estado dando a nivel mundial, con dos vertientes. Una, la globalización, y dos, qué cambios han sucedido a raíz de la crisis financiera que empezó en Estados Unidos, pero que ha impactado a lugares tan importantes como, por ejemplo, la Unión Europea, que ahora está en situaciones muy difíciles. Pero, por otro lado, el conjunto de las vertientes más significativas en las dinámicas de las macroregiones del mundo está experimentando, en buena parte gracias a esos dos procesos, que en el fondo es uno, es la globalización más la crisis dentro de la globalización, lo que se está experimentando es un cambio muy agudo en cuanto que, por primera vez, estamos viendo que los países emergentes o los países en vías de desarrollo que están despuntando están adquiriendo un papel de enorme relevancia frente a esa situación de crisis. Por tanto, aquí lo que vemos que viene para los años y las décadas próximas es una recomposición de las dinámicas mundiales. ¿Cómo América Latina se va a ubicar en esa recomposición? Esto no está claro, no está definido, pero es importantísimo que lo pensemos. Y en cierta forma estamos nosotros todavía pensando con el abrumador impacto que tenemos en México por problemas de todos conocidos, sobre todo los de la delincuencia organizada. Y eso hasta cierta medida nos ha impedido ubicarnos bien en estas dinámicas que trascienden nuestros problemas locales. Eso es lo que quería decir para que se entienda dónde está la significación de un evento de este calibre.
Sí, me parece de la mayor importancia. Acerca de ello, quisiera en este momento dar la información general de justamente dónde se van a realizar los eventos, si me permiten. El Instituto de Investigaciones Económicas, la Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional, AMESIDER, y Regional Science Association International invitan al público en general, interesados en los problemas del desarrollo regional, al primer Congreso Iberoamericano sobre Desarrollo Regional, llamado Posicionamiento Mundial y Estrategias, y al 17º Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México, AMESIDER 2012. Los eventos tendrán lugar del 3 al 6 de septiembre de este año en el Palacio de Minería, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. La entrada es libre, siempre que no requieran constancia de asistencia. Para mayores informes, como horarios y programas de mano, comunicarse por favor al teléfono 5623-0100, extensión 42449, del Instituto de Investigaciones Económicas, o bien consultar la página www.amesider.org.mx.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, para complementar el aviso que he dado, la cápsula que nosotros hicimos para ustedes, me gustaría muchísimo que pudieran hablar, si se puede, de los objetivos más generales del evento nacional. Creo que este merece que expliques, Adolfo y Jorge también, estos objetivos para que la gente se sienta plenamente invitada. Recuerden que es en Palacio de Minería, pero ahorita los organizadores, el presidente en sí, que es Adolfo Sánchez Almanza, nos va a hablar de esto, por favor.
Sí, muchas gracias, Irma. Efectivamente, tenemos grandes objetivos en estos dos encuentros. Como ya establecía Jorge Serrano, el primero, ubicar la importancia y el posicionamiento de Iberoamérica en el mundo. Esa es una gran discusión. El otro, ver las especificidades de la región en estos contextos globales y ofrecer algunos elementos que atiendan sus retos, que revisen sus potencialidades y formular algunas estrategias. Uno de los objetivos que nos parece muy importante es impulsar la conformación de una organización iberoamericana de regionalistas que en el marco de la RCAI pueda, digamos, consolidarse. Otra cosa importante es que se mantenga este primer encuentro iberoamericano como un evento permanente cada dos años, sí, y buscaremos que haya otras sedes en América Latina. Y por el lado del Encuentro Nacional de AMESIDER, pues es continuar con la larga tradición ya de la AMESIDER, que precisamente es una asociación que surgió en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, entre otras personas, con el maestro José Luis Eseña, Ángel Basol, Salvador Rodríguez, colegas que hicieron un trabajo durante muchos años para consolidarla y mantenerla. En ese sentido, la AMESIDER en gran medida es parte del instituto, pero es una organización nacional y ahora queremos que tenga un posicionamiento internacional. En el Encuentro Nacional en particular tenemos ya definidos 11 ejes temáticos de discusión, ya tenemos aprobadas y dictaminadas 215 ponencias, ponentes nacionales e internacionales que se van a entregar en un disco compacto, y también vamos a hacer tres foros especiales, uno de posgrados, otra en donde vamos a involucrar a los jóvenes en el desarrollo regional y otro de estudiantes de pregrado, que también nos interesa mucho mantener esta renovación generacional. Entonces, en los ejes temáticos es muy importante discutir en varios niveles. Por un lado, desde las teorías mismas del desarrollo regional, teorías y metodologías que han estado discutiéndose, aplicándose en el mundo y en particular aquí. Otra gran mesa precisamente tiene que ver con los grandes bloques mundiales y qué tipo de acuerdos macroregionales están haciendo y los efectos derivados de esos acuerdos, como en el caso del TLC para el caso de México. También nos interesa ver las oportunidades y potencialidades estratégicas que tienen las regiones para su propio desarrollo. Pensamos que hay muchas alternativas. Temas como la biodiversidad, los energéticos, el desarrollo sustentable es un gran eje, financiamiento y políticas regionales es otro, los sectores económicos y cuál es su reconfiguración territorial, la urbanización y el desarrollo regional mismos que van muy ligados, es decir, ligar el sistema de ciudades con sus áreas de influencia. Los sectores económicos, a su vez, tienen un vínculo estrecho con temas graves, los temas demográficos, pobreza, marginación, los rezagos sociales, la desigualdad regional en general, es otra gran línea de discusión. Temas como democracia, organización social y política misma, que tienen un objetos de estudio en sí mismos, pero siempre territorializados. Otros temas como innovación tecnológica y desarrollo endógeno, que nos lleva a estas ideas nuevas de que la innovación, la ciencia y tecnología, investigación y desarrollo cumplen funciones centrales en el desarrollo de las regiones. Y finalmente los temas de construcciones sociales, de historia, de diversidad cultural, educativa y de género, que son otros temas que influyen en cómo se comportan las regiones, en sus trayectorias, en si maduran o se rezagan. Y estas mesas ya tienen ponencias y a su vez vamos a complementarla con una serie de cuatro grandes paneles magistrales donde vienen colegas internacionales que van a desarrollar sus visiones de América Latina en general, de Iberoamérica en el contexto global. Entonces, esta es la estructura con la que estamos trabajando. Entonces, hay panelistas magistrales, hay ponentes, hay asistentes, hay invitados.
Perfecto. Sí, Jorge.
Sí, quisiera decir lo siguiente. Estos dos congresos que están simultáneamente citados para el día 3 al día 6 de septiembre, que ya está a la vuelta de la esquina, no solamente está organizado por nuestra asociación La Mesider, sino que conjuntamente con La Mesider tenemos nada menos a la organización que tú mencionaste, Irma, al principio del programa, que es la Regional Science Association International. Lo tomo porque esta es realmente la organización de estudios regionales más importante a nivel mundial. Ajá. Y gracias a nuestra vinculación de AMESIDER, que es está afiliada directamente a la a esta asociación mundial, es la organización, la AMESIDER es su representación nacional en México, pero gracias a la vinculación de esa afiliación de AMESIDER a la mundial, es posible que nosotros tengamos en este evento, a principios de la primera semana de septiembre, gente tan importante en estudios, regionales que vienen de Argentina, que vienen de Chile, que vienen de Brasil, que vienen de Colombia, que vienen de Cuba, que vienen de Portugal, que vienen de España, que vienen de Estados Unidos, que vienen de Alemania, que vienen de China. Tenemos una investigadora muy importante de la Academia de Ciencias Sociales de China. Nos acompañará en el evento. Esto es muy importante decirlo porque necesitamos también tener muy claro cómo los países de fuera de nuestra región y obviamente de fuera de nuestro país, México, cómo nos están viendo, cómo nos están ellos valorando, cómo ven que México y América Latina, desde su perspectiva, tienen algo que ver con nuestra región. Y en muchas cosas, puesto que nos están observando y estudiando, porque son estudiosos que se han orientado precisamente a cómo funciona América Latina, nos dan puntos de vista que con frecuencia, dado que nosotros los convivimos cotidianamente, no los tenemos suficientemente, en algunos casos, analizados. Pero sobre todo, aunque los tengamos, es muy importante que pensemos en confrontar nuestra manera de ver a México y a nuestra región con la manera como otros nos ven.
Okay, eso me parece muy interesante. ¿Y cómo observan ustedes el desarrollo regional de los últimos, digamos, 6 años, por decir, de la última gestión presidencial? ¿Cómo la observan? Digamos, ¿cuáles han sido, en todo caso, bueno, los avances o quizá los retrocesos a partir de las políticas públicas?
Una reflexión así de tipo general. Primero tendríamos que ubicar el desarrollo de las regiones de México en el contexto del Tratado de Libre Comercio. Claro. Porque a partir de la aplicación de estas políticas de apertura comercial que se dieron en los años 80, se observan varios procesos en las regiones del país. El más importante es un proceso de polarización, en donde de tener una economía cerrada con una fuerte centralización y concentración en la región de influencia de la Ciudad de México, el desarrollo se fue hacia el norte. Crecieron mucho ciudades como las fronterizas, sobre todo, en el marco de este vínculo encadenado hacia Estados Unidos en particular. Ese es un primer efecto de este cambio de modelo. Sí. El otro gran tema es esta polarización que observamos y el rezago en las grandes franjas del país. Un poco crece el norte, el centro se mantiene, pero con una tendencia a disminuir su participación en el Producto Interno Bruto y en la población, y el sur se mantiene rezagado. Ese es otro gran fenómeno. Y el otro, bueno, el crecimiento de grandes zonas metropolitanas. O sea, el proceso de urbanización y metropolización se ha fortalecido y el campo se ha abandonado. Entonces hay un proceso fuerte de migración del campo a las ciudades, a las zonas metropolitanas, a Estados Unidos, y cierta descapitalización humana, digamos, en las zonas rurales. Entonces ese es otro gran tema. Estos gobiernos, los últimos dos, han hecho inversiones, han promovido algunas acciones en materia sobre todo de infraestructura carretera, por ejemplo. Eso ha sido importante, pero lo más grave del asunto es que no tenemos un programa de desarrollo regional para el país.
Es esto, claro. A mí me parece que esto no está presente. Yo por eso lo preguntaba a ustedes, ¿no?
Sí.
No está presente y más bien hay retrocesos, como tú mismo estás mencionando, ¿no?
En este sexenio no se publicó el programa de desarrollo urbano. Y entonces eso nos impide tener un marco estratégico de desarrollo que vincule lo sectorial con lo territorial. Esa es una ausencia preocupante, y por lo tanto es fundamental discutir estos temas, y más allá de las responsabilidades de gobierno, que sí las tiene, hay que ver qué está haciendo el sector privado, la sociedad civil organizada en las regiones del país, y poder armar estrategias de desarrollo regional, justamente dado el debilitamiento de lo que se llaman los estados-nación. Y ahora los vínculos son entre lo local y lo global, y entonces eso nos lleva a formular estrategias diferentes. Y hay que pensar en una estrategia territorial nacional que permita tener un marco en donde puedan operar los distintos actores que deciden y que forman el desarrollo regional. Pues son algunos de los aspectos que vemos preocupantes.
Yo creo que es, pues sí, tienen mucha razón. Esa preocupación es muy legítima y además es necesarísimo plantear, bueno, no solamente el diagnóstico, sino cómo avanzar, qué acciones tomar y, bueno, cuál debiera ser la política a seguir, porque por lo visto es lo que yo te decía, no, yo no encontré, buscando también algunas cosas de avance regional, al contrario. Entonces, esto es no solamente preocupante, es malísimo para el país en momentos en que en otras partes del mundo esta preocupación ha sido llevada al tintero de la política pública y están, bueno, teniendo ciertos, yo digo que ciertos éxitos, al menos locales, ¿no? Bien, vamos a hacer una breve pausa musical y regresamos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
El Instituto de Investigaciones Económicas, en el marco del 32º Seminario de Economía Agrícola, convoca al Premio Anual de Investigación Dr. Ernst Feder 2012. El tema a desarrollar: la escasez de alimentos básicos en México. Podrán participar trabajos de investigación inéditos, presentados en forma de artículos individuales o colectivos, relacionados con el tema del 30º Seminario de Economía Agrícola. Para consultar las bases, los interesados deberán comunicarse a los teléfonos 56 23 01 00 y 41 de la Secretaría Académica del Instituto de Investigaciones Económicas, o también entrar a la página electrónica del Instituto www.iiec.unam.mx.
Cabina es el 55 36 89 89. Con Continuamos en Momento Económico.
Bueno, pese a lo que se estaba diciendo anteriormente de este tipo de rezagos en algunas zonas, etcétera, ¿cuáles son, en todo caso, las regiones en donde puede observarse cierto desarrollo o un desarrollo regional adecuado, en donde quizás, bueno, los gobiernos locales hayan estimulado la inversión productiva o se han rescatado partes importantes o propias de las regiones? ¿Hay esto? Jorge.
Sí, gracias. Sí, mira, antes de pasar a responder tu pregunta, quisiera añadir otro toque que es importante para entender lo que está sucediendo en nuestras regiones, y es lo que yo llamaría un proceso rápido de descomposición al interior de buen número de regiones de México y también en la interacción de las regiones. El panorama que nos describió Adolfo hace un momento es un panorama que trae su trayectoria. Sin embargo, como tú preguntabas esto también en relación con este último periodo sexenal que está terminando, ahí es donde yo quería añadir esta otra nota, de que además de lo que Adolfo nos decía, que es muy cierto lo que está sucediendo en las regiones, sin embargo, se ha agudizado el problema de la cómo dinamizar positivamente el desarrollo regional, dado que se han incorporado con gran rapidez a esas dinámicas otras dinámicas que generan mucha descomposición. Al lado de esa descomposición que se está generando, tenemos fenómenos como, por ejemplo, la enorme opacidad de los recursos que van a nuestras regiones. ¿Cómo se manejan esos recursos? Ahora, en estos últimos años, ha estado sucediendo que los gobernadores, por ejemplo, reciben una buena cantidad de recursos y no se sabe cómo se usan. O sea, no hay un proceso que transparente el uso de esos recursos. Por eso estoy diciendo yo que, en cierta manera, este proceso tiene una dinámica de mayor rapidez en términos de descomposición social, porque eso va aparejado también a las luchas que hay entre, por ejemplo, unos grupos delincuenciales de la delincuencia organizada y otros grupos que están peleando entre sí por el dominio de territorios en las regiones de México, en varias de las regiones de México. Es una mancha que se está extendiendo. Antes se ubicaba generalmente en los estados cercanos a la frontera norte, por razón de el trasiego de productos del tráfico ilegal, principalmente el de la tráfico de droga, pero ya sabemos que los grupos de delincuencia organizada están manejando como 22 variantes diferentes de tráfico ilegal. Bueno, eso ya no es solo de los estados del norte, lo sabemos, que se expande. Por tanto, desde el punto de vista de cómo actuar y qué aspectos positivos notamos, Adolfo mencionó uno que quiero retomar porque es importante, ya desde el punto de vista de la dinamización de aspectos positivos en las regiones, y es el aspecto de la infraestructura de transportes. Efectivamente, tenemos, por ejemplo, en la región del noroeste del país, sobre todo lo que es Sinaloa, Durango, Chihuahua, etcétera, la carretera que une actualmente el puerto de Mazatlán con la ciudad capital de Durango y que de allí se introduce hacia los estados del centro como Chihuahua, etcétera, eso es algo que aparece como relativamente nuevo, que ofrece posibilidades de desarrollo, claro, sí. Pero que tenemos que ser vigilantes de cómo se está manejando eso, porque ahí hay nudos de conflicto muy fuertes también desde otro punto de vista, ¿no?
Claro.
Ese tipo de cosas que suceden positivas, hay que lograr que efectivamente resulten positivas y no en servicio de causas que no son positivas.
Tienes toda la razón. Yo creo que ese es un punto muy, muy, muy importante. Yo te diría que agregaría un tanto a lo que tú estás diciendo, que francamente con todo y que existe en México la ley de transparencia, se ha impuesto la rendición de cuentas desde los municipios hasta la federación. En verdad no hay suficiente transparencia, no hay generalmente rendición de cuentas y por lo tanto hay, como dices, una opacidad que dificulta muchísimo saber en dónde quedan los recursos. Se sabe 2, 3 años y hasta 5 después que no fueron aplicados, que no habiendo el recurso no se aplicó, pero sin embargo no se regresó. Esto es, se abrieron fideicomisos, fondos, qué sé yo, que tampoco se sabe quién los maneja. Entonces ahí sí es grave, sabiendo que este país tiene pocos recursos, es decir, poco recurso al gasto, sobre todo en infraestructura, en la parte productiva, que eso es lo que es importante porque es lo que va a generar empleo y crecimiento económico. Bueno, justamente esta lucha por lograr mayor transparencia, mayor rendición de cuenta, bueno, mayor eficiencia en el gasto, no lo logramos por cuestiones francamente de corrupción. Esto sí es muy grave, habría que asentarlo que lejos, bueno, de ser solamente un problema de mala estrategia, bueno, es mala aplicación de recursos y esto es sumamente grave. En fin, preguntaba yo que dónde hubiera, digamos, cierta inversión que pudiera haber dado algún destello de, pues, que sea positivo y que haya estimulado, digamos, producción, sí. En fin, localmente, al menos, ¿no?
Sí, sí, Irma. Bueno, cuando hablamos de ese desarrollo regional, habría que ubicarlo a nivel multiescala.
Sí, ¿no? Sí.
Desde aquellas regiones que pueden ser ganadoras o perdedoras, pero que se ubican algunas en el circuito global, y vinculados a grandes empresas transnacionales, por ejemplo, o aquellas que tienen un funcionamiento más local. Aquí México se ha visto, digamos, muy condicionado por su modelo económico exportador.
Sí, sí. Sí.
Y entonces, en ese sentido, los grandes corredores vinculados, por ejemplo, desde la Ciudad de México hasta Houston, a San Antonio, que es el gran corredor del TLC, los factores de localización de esas regiones impulsan su propio desarrollo. Es lo que estamos viendo en estados como Querétaro, San Luis Potosí,
todo
el Bajío,
centro, ¿verdad? Sí.
De la parte central esos, sí. Pero se va hacia Nuevo León, por el lado de Monterrey, Tamaulipas, Coahuila. Es el corredor más dinámico actualmente en la economía nacional. Esas regiones han crecido mucho porque tienen como sedes ahí empresas transnacionales, empresas muy vinculadas directamente al sector automotriz, al de mecánica y eléctrica, autopartes, etcétera. Entonces, ese es un corredor muy importante. Hay otros que tienen sus propios lugares centrales dinámicos, por ejemplo, alrededor de la zona metropolitana de Guadalajara en el occidente y que tiene su corredor por el Pacífico hasta Tijuana. Sí. Ese es el otro tradicional y dinámico Sin embargo, nos quedan ahí, por ejemplo, entre Durango y Chihuahua hay una especie de vacío funcional, hay un problema de rezagos. Uh-huh. Tenemos estados atrasados, el mismo Hidalgo en la región centro es un estado atrasado, y no digamos Oaxaca, Guerrero, Chiapas, y aquellos que son llamados enclaves turísticos, sobre todo como toda la zona maya, todo el corredor, con Cancún a la cabeza, que tienen su propio dinamismo. Entonces, la estructura territorial del país tiene regiones ganadoras y perdedoras, y eso tiene que ver mucho con las acciones de los gobiernos estatales y federales, por supuesto.
Sí, claro.
Y ahí interviene lo que tú decías, el qué sucede con la inversión pública. Aquí hay que decir que, por ejemplo, el ramo 33 es uno de los menos revisados, evaluados, en donde hay mucha opacidad, como decía Jorge, y en donde no se rinde cuentas a la ciudadanía. Y son muchos recursos que deberían estar invirtiéndose en el marco de una estrategia nacional. Eso es lo que todavía no vemos. Entonces, ese es un poco, en atención a tu respuesta, lo que vemos. Sí hay territorios que se han desarrollado más y mejor que otros, pero nuestro país en general predomina en las regiones, sobre todo las regiones medias, más atrasadas.
Así es. Bien, Jorge, ¿querías agregar sobre esto?
Sí, lo que quería decir es que a mi juicio hay un sentido de urgencia en estas dinámicas que vemos, por un lado, aspectos positivos, pero por otro lado, aspectos negativos muy preocupantes.
Claro,
lo que quiero decir es que hasta dónde nos estamos acercando a lo que pudiéramos llamar regiones colapsadas en México. Eso me parece que es sumamente importante, porque el proceso de la descomposición, no solo económica, también está lo político, también está lo educativo. Hay muchos aspectos que nos están indicando ese sentido de urgencia. Y yo creo que precisamente el enfoque de lo regional es muy interesante desde el punto de vista de buscar soluciones a ese tipo de problemas, porque la investigación regional tiene la gran ventaja de una flexibilidad que evita que nuestras metodologías se rigidicen, y entonces esa rigidez impide captar la celeridad de las dinámicas de lo que está sucediendo en nuestras regiones. El enfoque regional precisamente tiene la gran virtud de que hace posible que se capte cómo la sociedad funciona desde un engranaje, que es un engranaje multifactorial, y ese engranaje multifactorial lo podemos observar desde una metodología como la que tenemos en los estudios regionales. Obviamente no es aquí, no tenemos tiempo para entrar al punto, pero esto lo digo porque sí lo vamos a tratar en nuestros eventos del Congreso. Hay toda un eje temático que tiene que ver con lo que es teorías y metodologías de los estudios regionales. Eso, si lo pensamos en función de este sentido de urgencia de nuestras regiones, creo yo que ojalá logremos evitar tener regiones colapsadas en nuestro país.
Ojalá que sí. Adolfo, ¿a qué se refieren ustedes con reconfiguración territorial? ¿Y cuál es, en todo caso, el aporte de esto, ¿no? ¿Qué significa?
Sí, es un poco lo que comentaba hace rato, de que las estructuras económicas y el funcionamiento, la evolución que han venido teniendo las regiones del país, han ido cambiando en el tiempo. Esta reconfiguración tiene que ver, por un lado, con la estructura productiva. Es decir, en qué se especializan las regiones, qué producen, y luego cómo se van haciendo estas variaciones en el tiempo. En algunos estudios que hemos hecho vemos que en general hay una especie de tendencia histórica inercial, donde las regiones más o menos han hecho históricamente lo mismo, incluso en México desde la época precolonial, pero las zonas metropolitanas, las regiones, se van modificando, son dinámicas. El espacio es importante en sí mismo, es una dimensión en sí misma. Y entonces vemos que, como resultado de fuerzas centrífugas y centrípetas, como se llama en la teoría del desarrollo regional, que vienen desde fuera del país, pero combinadas con las locales, nos modifican las trayectorias de las regiones. Entonces se va modificando su especialización y incluso algunas localidades que en un tiempo estuvieron aisladas del exterior ahora están sujetas a impactos globales. Eso sí. Lo vemos, por ejemplo, en la producción de café orgánico en Chiapas, sí. Que tiene como mercado Europa y los europeos están dispuestos a pagar un sobreprecio. Entonces eso, o ciertas producciones artesanales, o ciertos productos, ciertos bienes primarios de origen agrícola, ganadero, en fin, que tienen mercados externos, pues tienen impactos locales. Lo vemos con el café, pero también con el aguacate, y en la medida en que estos impactos externos influyen las regiones a nivel local, nos puede generar empleo o generar emigración. Ese es el problema.
La contraria, claro.
Así es. Es lo que vimos, por ejemplo, con la crisis del Henequén en Yucatán. Ajá. Se acabó el mercado internacional por la sustitución con fibras sintéticas, sí. Y entró en crisis la península. Y por lo tanto, toda la estructura social de la región. Entonces, estos fenómenos son los que van reconfigurando las regiones.
Bueno, entonces, haciendo un poco resumen de esto que se acaba de hablar de este tema, ¿qué es lo que podría, qué es lo que se ha dejado de hacer? A ver, si hay el esfuerzo propiamente local, regional, o sea, de la región en sí, estamos hablando de regiones internas, ya no en regiones macro, regiones internas, ¿qué es lo que se ha dejado de hacer y qué es lo que, bueno, en materia de desarrollo regional, habría que propugnar a través, sí, tendría que ser una política macro, ¿verdad? Macro al interior, de ver cada una de esas regiones y sus posibilidades. Bueno, yo así creo es. Que esto está en el plan regional. Sin sí. embargo, si no ha habido plan regional para esta ocasión, para este sexenio que termina, ¿qué es lo que se puede recomendar, por decirlo así, al próximo?
Pero mira, no es solo este sexenio. En realidad es un modelo de desarrollo el que estamos viendo.
Claro, claro.
Y entonces aquí entra el papel del Estado.
Ajá.
Es decir, para responder lo que tú dices, ¿cuál es el papel del Estado en la planeación del desarrollo, tanto sí. nacional como regional?
Así es.
Debe ser un Estado más promotor, más regulador, y es ese gran tema entre el regulacionismo o no, pero México le ha apostado a alejar las funciones del Estado. O sea, reducirlo y apostarle al mercado como el mejor asignador de recursos.
Así
ese
es.
Ha sido el gran problema.
Sí, ese es el eje del modelo actual.
Y lo vemos entonces desde el nivel federal al estatal y al municipal. Y estas relaciones intergubernamentales están permeadas por ese enfoque. Y lo que nosotros plantearíamos es muy importante la intervención del Estado con planes de desarrollo regionales que permitan conducir precisamente el desarrollo de los territorios del país. Ese es como un primer punto que había que señalar. Y lo otro es que sí, hay un margen de maniobra para estados y municipios, sobre todo, pero muy condicionados por el centralismo. Tenemos un federalismo que no funciona bien,
claro.
Y que sigue siendo muy centralista. Y nada más hay que ver la ley de coordinación fiscal y cómo se capta y se asigna el gasto público.
Así es.
Entonces los estados, los municipios, están en gran parte sujetos a eso. Y por otro, pues los recursos propios para hacer su propio desarrollo son escasos. Ajá. Fuera de grandes ciudades como la de México, Guadalajara, Monterrey, en fin, las grandes, y sus municipios o delegaciones, el resto del territorio está con grandes rezagos, ¿no?
Así. Jorge.
Sí. Justamente abonando a lo que nos acaba de decir Adolfo, quisiera decir lo siguiente. Yo creo que en esa falta de planeación del desarrollo regional en México, hay un aspecto que no se tiene suficientemente en cuenta por toda su importancia, y es que la planeación del desarrollo regional no puede estar circunscrita a periodos sexenales.
Claro.
Y en muchos casos trianuales o trienales, que es el caso de las dinámicas de la gestión política en los municipios. ¿dónde están nuestros largos plazos? ¿Dónde están nuestros objetivos estratégicos de aquí a 20, 30, 40 años? Hay países que están enfocados principalmente, o por lo menos hacer depender de sus acciones a corto plazo de los objetivos que tienen a largo plazo. Aquí funcionamos con los cortos plazos y nos olvidamos de lo demás.
El inmediatismo, pues sí.
Claro, te voy a poner estos dos ejemplos que me parece que son sumamente importantes. Uno, afortunadamente, una de las cosas que yo, a mi juicio, son muy positivas y que van a tener bastante repercusión positiva en el desarrollo regional es el despertar de la sociedad civil en términos organizados. Esto está empezando. Si tomamos el conjunto de todo tipo de organizaciones civiles, sociales, en México, si acaso llegamos a un total de unas 10,000, teniendo una población de 112 millones de habitantes. Fíjate el contraste, y fíjense, nuestros radioescuchas, en el contraste. Un país como Chile, que tiene menos de 30 millones de habitantes,
¿sí?,
tiene tres veces más de organizaciones concretas de la sociedad civil, y ahí no estamos hablando de 10,000, como sería el caso de México. Estamos hablando de más de 30,000 cuerpos de la sociedad que se organiza para objetivos concretos, ¿no? Eso es muy importante, y en México lo hemos carecido mucho, en buena parte por, ya sabemos, por tanta 70 años, etcétera, que estuvo un partido oficial en el gobierno y que manejaba las organizaciones civiles de manera corporativa para que no sucedieran cosas fuera de ese esquema. Bueno, pero estamos muy atrasados en eso. Afortunadamente, sí vemos el despertar de la sociedad civil, y ese es el aspecto que quisiera reforzar con el otro enfoque que ya está apareciendo, que es la activación de la juventud en términos de un vincularse a las dinámicas del país.
Sí.
Y con esto de la juventud, precisamente pensando en el mediano y largo plazo, es donde entraría crucial, indispensable, fundamental, el reformar a fondo el sistema educativo de México.
Cierto, has dicho la verdad. Si me permiten, voy a agradecer a nuestros radioescuchas que han llamado para felicitarles, a Jorge Fernández, a Rafael Alba Esteves, a Alejandra Flores y a Agustín Mondragón. Y tienen algunas reflexiones junto con sus felicitaciones a ustedes y
gracias
a nuestro programa.
Sí, gracias.
Dice, felicito, Jorge Fernández felicita a los invitados y bueno, a todo nuestro equipo por los programas tan importantes para todos. Rafael Alba, también al felicitar a los invitados y al programa, dice, ¿qué tan cierto es que los mexicanos que emigran a Estados Unidos generan ahí una producción equivalente al Producto Interno Bruto en México? Esta situación también ha generado otros problemas, como el que tengamos que importar maíz de China y frijoles de Sudáfrica, dado el abandono del campo en México. También ha generado problemas sociales, como en Zacatecas, donde ha surgido el matriarcado, dado que los hombres han emigrado, generando un problema social de violencia y hábitos sexuales específicos. A ver.
Sí, sí. No, yo creo que esta preocupación es muy legítima, y ahí hay dos cosas. Lo que llamábamos en términos productivos la descapitalización de grandes zonas, sobre sí, todo rurales, pero también urbanas.
Ajá.
El DF ya tiene mucha inmigración de jóvenes de alto nivel de calidad de educativa,
sí,
que se van a Estados Unidos. Entonces ahí ese es un proceso de pérdida de capital, si lo vemos por el lado económico, ajá, como capital humano. Pero
sí,
el otro es lo que Jorge dice, que es una descomposición social muy grave.
Así es.
¿No? Pueblos, regiones enteras donde los jefes tradicionales de familia, que eran hombres y que están en edad productiva, se van a Estados Unidos y dejan a las mujeres al frente de hogares con hijos y con ancianos. Este es un problema social gravísimo.
Gravísimo.
Gravísimo, que además tiene que ver con una política deliberada de abandonar el campo mexicano. ser desde ya hace muchos, de por lo menos 3 décadas, el sector agropecuario no fue prioridad. Y entonces, esta dinámica productiva, el no apostarle a la autosuficiencia alimentaria, por ejemplo, ha hecho estos efectos sociales graves. Entonces, estas preocupaciones, no solo en Zacatecas, era el estado de migración histórica, tradicional. Muy fuerte, Michoacán, Jalisco, Guanajuato. Ahora lo estamos viendo en Chiapas. Lo estamos viendo en la península de Yucatán. Es decir, todo el país está migrando, para no hablar de los centroamericanos, que es otra gran corriente está también expuesta a lo mismo.
Sí, es un problema muy complicado el que se ha generado. Bien, Jorge Serra, que felicita a los invitados y al programa, dice, ¿hay un plan de desarrollo que pueda ser posible y probable para México?
Es muy cuestionable decir que existe ese plan. Sabemos que se establecen los planes nacionales de desarrollo al principio de un periodo sexenal y sabemos que eso queda como letra muerta, realmente no tienen el carácter de un plan que el gobierno está siguiendo.
No se acompaña de acciones.
Resulta una formalidad, ¿no? Precisamente allí tiene su relevancia. En ese plan no es prioritario, desde luego, el desarrollo agropecuario, pero ni siquiera lo poco que se incorpora en el Plan Nacional de Desarrollo se cumple. A lo que decía uno de nuestros radioescuchas preguntando acerca de, él mencionó el ejemplo del maíz, no sé si ya lo sabe, pero quiero mencionarlo. Ahorita México está importando maíz de África.
Sí.
De África se está importando maíz, ¿no?
Sí. Y estamos exportando.
Sí, qué triste. Sí, bien, dame. Alejandro Flores también los felicita y felicita al programa. Dice, ¿el desarrollo sustentable ha funcionado o es mero discurso? Bueno, ahí habría que hacer una explicación fuerte de esto, ¿no? Tenemos muy poco tiempo ya, solamente quiero agradecer a Agustín Mondragón y a Hilda de San Román, amigos nuestros y radioescuchas fieles, quienes dicen, bueno, voy a leer lo que opina Agustín Mondragón, dice, mientras no limpiamos a nuestras instituciones federales, estatales y municipales de los delincuentes que los gobiernan, no tendremos autonomía económica ni autosuficiencia de granos y artículos básicos, ya que desde que la mafia y el capital privado entró a gobernar en México, ha caído en un desastre en todos los aspectos. Así vemos que Felipe Calderón, por caprichos personales, hace concesiones y les quita cuando se les antoja sin acatar la Constitución y el marco jurídico y de derecho. Bueno, es un hombre indignado, pues sí, tiene toda la razón y no sé.
Una cosa rápida.
Sí.
En términos del desarrollo regional hay lo que se llaman modelos de desarrollo endógeno, de abajo hacia arriba. Y estas situaciones que nos comenta esta persona tienen que ver con fuerte organización social desde abajo, en un modelo más democrático, en un modelo de participación ciudadana.
Exacto. Sí, no habíamos llegado a nuestra pregunta ahí, pero qué bueno que lo mencionas. Hilda de San Román felicita a los invitados y al programa. ¿Cómo está el desarrollo regional en las zonas industriales y en el sector agrícola? Uy, hizo la pregunta de los 100 millones. Nos saluda y la saludamos a ella. La invitamos a que asista al encuentro de Amesider. Claudia Fernández felicita al programa, felicita a los invitados por la información proporcionada a través de este medio. Estrella Vázquez también, mil felicidades. ¿Qué región en México es la más productiva y a qué se debe? Si se puede decir en un minuto.
Digamos rápidamente, el Distrito Federal aparece como el estado más competitivo por productividad y todo, por inversión. Y luego están, Jalisco con Guadalajara y Nuevo León con Monterrey.
Eso podríamos decir. Desafortunadamente el tiempo nos llegó y yo lo que quiero es agradecerles mucho todo lo que ustedes han dicho aquí, que es sumamente importante, la invitación que han planteado para estos dos importantes eventos también. Muchas gracias a nuestros radioescuchas por su interés y sus llamadas. Muchas gracias en los controles técnicos, Gerardo Zurroza, a quien le agradecemos su participación. Y en la producción, como siempre, nuestros niños Santiago Hernández y Araceli Martínez. En la coordinación y conducción, Irma Manrique, quien les decía muy buen día y un mejor fin de semana.
Gracias. Muchas gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.